Vamos a hablar ahora con otro de los colectivos fundamentales, imprescindibles en esos días, meses que duró el confinamiento, que duró luego la pandemia. En este caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vamos a hablar con Víctor García, el excomandante de la jefatura de la Guardia Civil. Víctor, muy buenas tardes.
Muy buenas, Fermín.
Y tenemos también a María Mayén, inspectora jefe de la sección, jefa de sección de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que me gustaría saber, se lo estoy preguntando a todos, es el recuerdo que os queda de esos días, de esos meses, María.
Bueno, la verdad que el recuerdo, yo creo que no vamos a poder borrarlo en la vida. El tema de la incertidumbre fue terrible, porque ahora sabemos que tenía un fin, pero en aquellos momentos no sabíamos cuándo iba a acabar, ni si iba a acabar, ni si íbamos a regresar a una normalidad, aquella palabra que tanto se llegó a nombrar de una manera ya también muy manida, la normalidad, la nueva normalidad, y era una incertidumbre total y absoluta. Y todavía, de hecho, quedan muchísimos vestigios de aquellos momentos que no hemos conseguido avanzar, tanto a nivel laboral, como son turnos de trabajo, como medidas sanitarias que todos las tenemos ya plenamente interiorizadas, pero sobre todo el miedo a que eso no terminara nunca, que se fuese a instaurar de una manera permanente, y entonces toda aquella previsibilidad, ¿no? O que se mantuviera en el tiempo, era el terror que había.
Víctor.
Sí, pues ha dicho mi compañera María las dos palabras que yo tenía en mente, ¿no? Que me han venido en mente: incertidumbre y miedo, ¿no? Queríamos igual pensar en respeto, pero realmente no era respeto, ¿no? Era miedo. Miedo a un enemigo desconocido, probablemente, que no nos habíamos enfrentado nunca y que nos enfrentábamos todos juntos como sociedad, todos juntos, y que nadie tenía la solución.
Claro, de repente nos mandan a casa, como bien decís, con miedo, con la incertidumbre de no saber primero lo que era, segundo cómo se trataba, cómo se transmitía. Claro, y sin embargo, vosotros os toca dar el do de pecho, os toca trabajar, os toca salir a la calle, os toca precisamente lidiar con la gente que pues no sabía exactamente lo que sucedía. Es complicado lidiar con esa situación. Es complicado, pues primero lidiar con el miedo y luego con las personas, que muchas veces, hay que reconocer, fuimos inconscientes.
Es complicado, muy complicado, pero en ese momento casi ni piensas en la complicación, sino únicamente en dar respuesta. De repente se convierte en un reto tremendo y no piensas. Yo recuerdo que el comisario por aquel entonces, tal cual nos confinaron, a mí y a mi grupo nos mandó a casa en ese miedo inicial, y a las 12 horas, por favor, venid cuanto antes a incorporaros, porque lo que era la demanda social del desconocimiento que había, había falta de información total y absoluta, pero es que no había información, no es que no se pudiera, es que no había información. Entonces tuvimos que ponernos en primera línea de batalla para poder afrontar todas las demandas sociales, sanitarias, humanitarias que en esos momentos se dieron. Y bueno, pues empezamos sin saber muy bien hacia dónde íbamos, pero con muchas ganas. Esa es la realidad. Se pararon los relojes, se pararon los días. No teníamos conciencia si vivíamos en martes, en domingo, ni cuántos días seguidos llevábamos trabajando. Era pero bueno, fue un reto que por lo menos nosotros a nivel Policía Nacional afrontamos desde el orgullo y muy contentos de haber podido dar el do de pecho, como has comentado, Fermín, y bueno, muy contentos en ese sentido.
Víctor.
Sí, así es. Pues es que las sensaciones ya vemos que son muy parecidas, ¿no? De los unos y los otros. A ver, nosotros en este caso lo que planteamos desde Guardia Civil es que nosotros no queríamos ser los protagonistas de esta crisis, ¿no? No nos tocaba realmente, pero sí que queríamos poner nuestro granito de arena en este caso, ¿no? Los protagonistas entendemos que eran los sanitarios, que era el personal que cuidaba las residencias, y entonces desde el primer momento lo que queríamos es a ver qué podíamos hacer para ayudar o hacer un poco más fácil la vida a la gente que realmente sí que estaba en la primera línea de verdad, ¿no? Y a ver cómo podíamos ayudarles y hacer un poquito la vida más fácil a ellos y a los enfermos y a las familias que peor están.
¿Qué labores os tocó en ese sentido?
Pues a ver, labores fueron muchas, porque no sé si recordáis que estaban continuamente cambiando la normativa, ¿no? La normativa estaba cambiando por días y a veces incluso por horas, ¿no? Entonces teníamos que adaptarnos a esa normativa, ¿no? Yo, no sé, te puedo contar algún recuerdo así que me vino totalmente atípico y contrario a lo que normalmente hacemos. Por ejemplo, no sé si recordáis cuando fueron los test rápidos que se hicieron aquí en Pamplona, sí, en el Refena, que dieron una serie de prioridades y los sanitarios y la gente de personal de residencias eran los primeros que tenían que ir a hacérselos, pero a la vez había una normativa que no permitía ir a dos personas por vehículo si no eran familiares.
Es verdad, es verdad.
Entonces, pues nosotros teníamos que dar una solución a aquello sin incumplir la norma. Pues buscamos un autobús. Una empresa, o varias empresas fueron las que se nos ofrecieron, oye, lo que necesitéis. Pues nosotros en ese caso tiramos de una empresa de Metorres y nos dejó un autobús, pero claro, el autobús era sin conductor. Teníamos que poner un conductor y nuestros guardias eran los azafatos de aquel autobús. Fuimos por las residencias, recogíamos al personal, se hacían el test rápido y los volvíamos a llevar a las residencias, ¿no? Pues cosas como esas labores nos tocó coordinar, que son totalmente distintas a nuestro trabajo diario, muy bonitas, pero imaginaos la sensación del guardia cuando volvían con positivos, ¿no? Volvía gente con los test rápidos que ha salido positivo, ¿no? El autobús lleno, pues bueno, más o menos uno de cada cuatro salía que era positivo en COVID, ¿no? La sensación que se lleva esa persona, que encima volvía enferma, ¿no? Había ido sana a hacerse un test y le decían que a priori podía estar enferma, ¿no? Pues todos esos tipos de recuerdos son labores distintas a las que hacemos y son los recuerdos que ahora, pasados 5 años, son los que nos quedan.
Claro, y todos vosotros pues tenéis familia, tenéis gente que os espera en casa, y claro, con el miedo también, intuyo, de contagiar al que está en casa, evidentemente, ¿no?
La verdad que sí. Nosotros, por ejemplo, desde Policía Nacional, ante esta demanda en lo que era la ciudad de Pamplona, Burla de Villava, que es nuestra demarcación competencial, Tudela, Dancharín y Valcarlos, bueno, se nos suscitó una problemática grave porque nosotros tenemos dentro de la Policía Nacional un departamento que es Participación Ciudadana, que está en contacto con todos los colectivos, sobre todo se implementa el Plan Mayor Seguridad, y teníamos pues todos esos mayores con los cuales nosotros colaboramos de otras distintas maneras, pues que se hizo una demanda terrible, porque como ha comentado el comandante, sí, ellos, había una normativa que también fluctuaba mucho, que no podían salir de casa porque eran personal de riesgo. Nosotros enseguida vimos que había unas necesidades que a nivel policial, como teníamos arbitrado los servicios, no podíamos darles servicio. Con lo cual, bueno, desde Participación Ciudadana creamos un voluntariado. Un voluntariado que era ajeno a lo que es la labor, ¿no? La labor y el horario. Pero sí que solicité la autorización del jefe superior, en este caso, de que ese voluntariado se implementara con la uniformidad y los vehículos de Policía Nacional, para que diéramos cierta garantía al ciudadano. Todo ello, la verdad, que bueno, los superiores lo hicieron fácil, estuvieron también muy receptivos a todas las propuestas que se les hacían. ¿Y
qué, bueno, labores hacíais con ese voluntariado?
Pues con ese voluntariado pues nos juntamos 11 policías de la jefatura que estábamos trabajando, porque muchos policías también los mandaron a su casa para evitar contagiarnos todos en masa, como se recordará, y colaboramos en varios frentes. El primer problema que se suscitó con la Asociación Día de Navarra de Ambulancias es que ellos hicieron una organización maravillosa y un acopio de muchos voluntarios también para realizar compras en supermercados a estas personas mayores que no se les podía dejar salir de casa por medidas sanitarias. ¿Qué pasaba? Que a estas personas el CAS, el efectivo, se les terminaba. Con lo cual, claro, no podían realizar esas compras. Entonces, bueno, pues arbitramos unos documentos certificados para ir a sacar dinero a las entidades bancarias, con unos documentos que recuerdo que llevábamos en unos plásticos multitaladro, recortados con tijeras en documentos para que simplemente pudieran rellenar y no tocar, porque nosotros íbamos a los domicilios con unos EPIs que nos poníamos de aquella manera, con personas contagiadas, no sabíamos, ni ellos sabían muchas veces si estaban o no estaban contagiados, fueron momentos, pero claro, sin ese dinero no podían. Entonces, bueno, pues esa parte fue tremenda. Los bancos íbamos con los documentos y se echaban las manos a la cabeza, porque claro, al final la responsabilidad era muy,
muy
luego
grande.
Se dieron circunstancias de personas que en su cuenta corriente disponían de un montante de dinero terrible, pues personas octogenarias, nonagenarias, en la cuenta corriente 90, 100.000 euros. Entonces ya eso te hacía ponerte en contacto con los familiares, por favor, controlad esto porque esto puede ser un problema. Entonces, bueno, esa fue la primera. La segunda, cuando confinaron a todos los escolares, desde la Consejería de Educación, por favor, necesitamos a toda Navarra, se montó un CECOR, Víctor, ¿recuerdas? En el que estábamos ahí todos los cuerpos policiales para poder coordinarnos. Y, por ejemplo, desde Policía Nacional se hizo entrega de 100 ordenadores portátiles que puso a disposición la consejería para poder implementar de manera online el curso y que los alumnos no perdieran la formación. Y entonces nos desplazamos a todos los
todos
sitios,
los
efectivamente, claro, que hizo falta. Curioso, también, bueno, hicimos un voluntariado con ASBONA, la Asociación de Voluntariado Olímpico de Navarra, que estaban mano a mano con el Banco de Alimentos y tenían muy buena predisposición, pero no tenían ni manos ni vehículos. Pues ahí flotamos los vehículos de Policía Nacional, los voluntarios de Policía Nacional y repartimos miles y miles de kilos de alimentos, de lácteos. ¿Qué pasó? En ese impasse, personal privado que había puesto sus vehículos porque no podían trabajar y se habían unido a ese voluntariado, recuerdo un señor que su camión particular de empresa se estropeó y bueno, pues teníamos, porque claro, con esa repartíamos una media de 300 kilos de comida a diario y entonces era... Y, los talleres que pasaba estaban cerrados. Claro. Bueno, pues también con la superioridad se pidió permiso, digo, los mecánicos, policías nacionales que tenemos para nuestros vehículos, por favor, que acudan a su puesto de trabajo y arreglen arreglaron ese camión. Aquel señor lloraba de alegría porque se veía que no podía ni realizar el voluntariado ni incorporarse
a su trabajo
con esta incertidumbre y este miedo que hablamos, ¿no? Entonces, bueno, pues se hicieron muchísimas... Sí, esas, por ejemplo, se repartió esa comida en Berriozar, esos litros de leche en Berriozar, y también ahí pues saldamos una cuenta a Policía Nacional con Berriozar, en los que, bueno, pues fuimos a realizar un voluntariado y nos recibieron con los brazos abiertos.
¿Víctor recuerda algún hecho así también semejante?
Pues mira, Fermín, yo recuerdo uno que nos llenó especialmente, que fue en unas residencias en Tudela, ¿no? En Tudela, en Tafalla. Eran unas residencias en Tafalla donde llamaron al 062, al número de Guardia Civil, que no sabían qué hacer porque habían tenido fallecidos esa noche y tenían gente enferma y gente que creían que no estaba enferma, pero tenían a gran parte de la plantilla
de baja.
Entonces no tenían personal para mover las camas y separar a los enfermos de a los no enfermos, ¿no? Entonces, claro, eran labores que excedían de la nuestra y lo que hicimos es pedir voluntarios porque no podíamos decirle a los guardias civiles, bueno, mira, tenemos esto, pues vamos a meter una residencia con enfermos y tenemos que mover y no tenemos material porque ya los EPIs que antes comentaba María se nos gastaron los primeros días, la verdad, nos quedamos escasos de material de eso. Pues encontramos una cantidad de voluntarios enorme y estuvimos ahí 2 días en aquellas residencias y fue de las labores más bonitas que yo recuerdo, ¿no? Porque es que ahí no había horarios, ahí estabas probablemente salvando vidas a gente en situación muy vulnerable y bueno, vimos escenas realmente que fueron duras, ¿eh? que fueron duras.
Por último, ¿hemos aprendido algo? Como sociedad,
Como sociedad, a ser más disfrutones que nunca.
Eso seguro, ¿verdad?
Hemos aprendido a que hoy estamos aquí y mañana quién sabe. Entonces vivimos en una inmediatez temporal terrible, sin mucha proyección. No
solemos... A veces da la sensación que hasta nos hemos pasado.
Sí,
¿verdad?
Sí. No, aquellos proyectos de, bueno, el año que viene, no, es mañana ya veremos. Sí, sí, el aquí y el ahora, yo creo que es lo que ha quedado en la sociedad, y de hecho, pues los que aparte pues tenemos familia o hijos, ellos también viven esa inmediatez, porque, bueno, hablas con ellos y es otra mentalidad. Aquí hoy estamos bien, mañana pues igual hay que pelear, pues pelearemos, pero no me voy a amargar el hoy por lo que pueda pasar.
¿Cómo se lleva ese contacto, claro, en casa? Porque fuera pues estamos viendo esas labores de voluntariado, ese trabajo, pero claro, luego hay que llegar a casa y con hijos pequeños, supongo. ¿Es complicado también, Víctor?
A ver, para mí, pero yo hablo personalmente, y como Guardia Civil, que al final no dejamos de ser personas, ¿no? O los policías nacionales tenemos familia. Y luego llegabas a casa y la familia tenía sus problemas, la familia había estado encerrada, teníamos familiares que estaban ingresados, ¿no? En mi caso, mi madre cayó en la primera ola de COVID y estaba ingresada en una ciudad afuera, en Zaragoza, ¿no? Entonces, era duro, o sea, todo aquello era duro. Y si me permites, Fermín, no me puedo ir de aquí sin acordarme de un guardia civil nuestro que falleció, que fue Gonzalo Angulo, víctima del COVID y en acto de servicio, o sea que se contagió la enfermedad estando trabajando, luchó contra ella, pasó por el hospital, por la UCI y finalmente falleció, el único guardia civil que hemos tenido falleció en Navarra, ¿no? Pero que esas cositas pues nos tocan a todos por perder un compañero y porque es que realmente que el peligro era real y estaba ahí, ¿no?
Más de 1,000 personas perdieron la vida aquí en Navarra con el COVID. Bueno, pues mira, en buena medida también pues este programa sirve también de homenaje a todas estas personas y todas estas familias que al final perdieron a un ser querido. En tu caso, María, bueno, pues ¿cómo se lleva con la familia?
Bueno, la verdad que...
¿Cómo se lidia con esta situación?
Sí, bueno, yo en aquellos momentos, pues uno con 11 y el otro con 16 y todo el día solos en casa. Entonces aprendieron a ser muy autónomos y bueno, ellos tienen interiorizado el trabajo de su madre, entonces, bueno, pues era un apoyo, el llegar a casa era un apoyo, la verdad. Y luego, si me permites,
sí, sí.
Por ejemplo, ya que estamos aquí los dos, hacer también hincapié a la colaboración y a la coordinación entre nosotros, fue tremenda. Fuimos a una, todos, y creo que eso también a nosotros nos enriqueció.
Sí, ahí, es verdad, María, permíteme, perdona, sí. Creo que es de las veces que yo recuerdo que mejor hemos colaborado, porque ahí no había celos profesionales, claro, de ningún tipo, O sea, ahí había, oye, estamos ante un enemigo que nos puede a todos,
sí,
¿no?
Sí,
y que, oye, aquí
es la condición del ser humano, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Estamos todo el día riñendo unos a otros y cuando realmente vemos lo trascendente, somos capaces de unirnos, ¿verdad?
Y lo afrontamos. Y luego yo recuerdo, por ejemplo, un servicio que gracias a la colaboración mutua y a la coordinación salió, porque claro, luego había que ver que, pues bueno, nosotros desde Policía Nacional colaboramos con el Secretariado Gitano en muchas acciones y ellos tenían una serie de entierros muy multitudinarios,
claro,
y había que gestionar todo a nivel aquello. Seguridad ciudadana todo aquello. Entonces, no sé si recordáis aquellos funerales que solo se permitía ir...
Tres.
Y bueno, pues por cultura, esta etnia, lo de ir tres es que
no entra en la cabeza.
No entra en la cabeza, con lo cual, bueno, pues tuvimos que saltarnos también ciertas normas. Salían a lo mejor de pueblos en los... pero flotaciones de que bueno, pues ahí la Guardia Civil hacía una criba. Cuando llegaban a lo que era suelo urbano, hacíamos la siguiente. Hablábamos con el patriarca y su pastor.
Sí, sí. Que para, hay mucho trabajo,
por favor,
detrás.
Es que es un trabajo de inteligencia emocional terrible y eso sin la colaboración y la coordinación de los cuerpos hubiera sido
imposible.
Pues
María Mayen, inspectora jefa de la jefa de sección de Seguridad Ciudadana, y Víctor García, comandante de la jefatura de la Guardia Civil. Gracias por comentar estos testimonios aquí y sobre todo a vosotros y a todos el cuerpo completo de Guardia Civil y Policía Nacional, gracias por toda la labor que realizasteis en esos días tan duros y que seguís realizando. Un fuerte abrazo a los dos.
Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.